El presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, a quien saludamos a esta hora. Muy buenos días, senador.
Muy buenos días, Darío.
Lo escuchan en todos los rincones del país y queremos saber esta reacción del Congreso, casi que de manera unánime, frente a la decisión de la Corte Constitucional que, y así creemos entenderlo, y en términos sencillos dice, la administración de los recursos del Poder Judicial es por cuenta del Poder Judicial, no como lo habían planteado el Gobierno y el Congreso en la Ley de Equilibrio de Poderes.
Darío, la sentencia se respetan y obviamente esta sentencia tiene que ser un elemento de que se tenga en cuenta en el análisis de la Ley Estatutaria de la Justicia que se está debatiendo hoy en el Congreso y que desarrollaba esa reforma. Entonces, si se cayó esa parte, pues obviamente tiene que retirarse todo lo concerniente en la Ley Estatutaria a ese trabajo. Pero uno puede comentarlo, Darío. No es una buena decisión para la democracia, porque es decirle a unos ciudadanos que sí son elegidos popularmente por otros ciudadanos, que son los congresistas, que no pueden hacer una reflexión y no pueden hacer una reforma sobre la manera como se administran los recursos, no cómo se administra la justicia, cómo se administran los recursos en el sector justicia. Y como el constituyente derivado, que en este caso es el Congreso, así lo define la Constitución del 91, no puede asumir ese debate porque es una supuesta sustitución constitucional, pues el único camino que le quedaría a este país para hacer las reformas que la justicia necesita, que la administración de justicia necesita, es una Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea Constituyente que resuelve una vez el choque de trenes entre las propias Cortes, una Asamblea Constituyente que entre a acercar la justicia al ciudadano, ¿verdad? Que a mí no me pareció una buena decisión, claro, respetarla y acatarla y dentro del Congreso la ley, insisto, que se está debatiendo, pues tiene que ser reformada de tal forma que responda a esa realidad que acaba de presentar la propia Corte.
Doctor Velasco, buenos días. Les saluda Armando Neira. Por diferentes motivos, por distintas motivaciones e intereses, el uribismo habla de una Asamblea Nacional Constituyente, las FARC hablan de una Asamblea Nacional Constituyente, y por primera vez miembros de la Unidad Nacional empiezan a hablar de una unidad, de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Va el país hacia una Asamblea Nacional Constituyente?
El país va, y no es la primera vez. Horacio Serpa y algunos dijimos hace algunos meses que Colombia terminaría necesitando una Asamblea Constituyente para hacer los ajustes institucionales, no como efecto de una negociación de un proceso de paz, sino como efecto de ese nuevo país que se construye después del proceso de paz, no como algo negociado, sino como algo necesario. Y este fallo de la Corte pues empuja en ese camino, de manera que 2-3 años, yo sí estoy viendo en 2-3 años una convocatoria de una Asamblea Constituyente.
Sí, señor. De la misma manera, el uribismo la plantea muy cerrada para algunos temas en particular, y ustedes también, o en su caso, para un tema muy estricto, muy muy preciso. ¿Para cuáles temas cree usted que deberíamos los colombianos hacer una Asamblea Nacional Constituyente?
Hombre, las asambleas constituyentes no las puede cerrar, porque sí, por su propia definición,
claro,
es constituyente. Usted no le puede decir a un constituyente vaya y haga simplemente esto.
Sobre eso,
si
ahí
el pueblo elige a los constituyentes, y si el pueblo elige a los constituyentes, ellos terminan debatiendo todos los aspectos institucionales de la vida de un país. De manera que yo no pondría unos temas en particular. Uno de los temas que evidentemente tendría que evaluarse es el tema de la administración de justicia, pero no creo que sea el único.
Senador, ¿cuáles eran las razones por las que el Congreso quería suprimir la sala administrativa de la Judicatura y cambiarla por un Consejo de Gobierno Judicial?
Pues por hacerlo más eficiente. Es que no es lógico que para hacer una compra de escritorios para los o computadores para los juzgados de este país se tenga que hacer una sala con todos los ritos de la justicia. No, eso de mitad era un gerente eficiente, un gerente nombrado por ellos mismos, no se los iba a nombrar el Congreso. Un consejo directivo que no administrara, sino que, como todos los consejos directivos en cualquier empresa del mundo, diera línea, y ese consejo directivo eran ellos mismos. Si querían, podían invitar al ministro de Hacienda o al ministro de Justicia, pero ellos mismos tomaban las decisiones. Eso fue lo que no, lo que consideraron que era sustitución de la Constitución, cambiar una sala de magistrados que administran por un gerente eficiente. Si eso es sustitución de la Constitución, pues evidentemente solo una asamblea constituyente puede tocar la justicia.
Otro argumento es que algunos de los integrantes de esa nueva sala, de esa nueva gerencia, serían funcionarios que tendrían una duración mayor incluso al tiempo de duración del periodo de los magistrados, y que eso entonces rompería equilibrios.
¿Cuál rompería equilibrios? Aquí estamos hablando de definición de los hechos de fondo, de la justicia, de los fallos, de la jurisprudencia, de la doctrina. No, estamos hablando de administrar, de que quién compra los computadores, quién consigue los edificios, quién hace las salas de audiencias, quién hace lo técnicamente necesario para que la oralidad se pueda hacer no solo en el derecho penal, sino en el laboral, en el civil. No, es una cosa completamente distinta. Y es bueno que el país sepa eso, que para comprar papel higiénico para los baños de los juzgados no se necesita hacer una sala de magistrados, por Dios, sino que lo pueda tomar, que esa decisión la pueda tomar un gerente y pueda hacer la licitación y pueda decir en dónde los compra y cómo se distribuyen y pueda descentralizar y pueda administrar mejor los recursos. Eso es lo que declararon inconstitucional.
Sí, yo quisiera precisar para nuestros oyentes ese efecto dominó del que usted hablaba al comienzo, de que se caerían otras cosas. ¿Significa que toda la ley de equilibrio de poderes con este fallo entonces se vendría abajo?
Parte de lo que se está debatiendo en la ley estatutaria que desarrollaba esa reforma constitucional, pues se cae, obviamente, y sería bueno que la Corte nos dijera de una vez qué queda y qué no queda, porque de todas maneras pues el Congreso va a seguir debatiendo los temas que quedan vivos, pero pues temas que también podrían caer.
Y en este caso, la administración de la rama judicial, los aspectos administrativos, volverían nuevamente a lo que ustedes cuestionaban, a los magistrados que se reúnen en sala administrativa para decidir todo, hasta la compra de un papel higiénico. Estoy citando sus propias palabras.
Sí, no, es que es así.
A eso continuaríamos.
Claro, a eso volveríamos.
Muy bien, senador. Y por otro lado, cambiándole el tema, pues el punto bueno del día ayer en el Congreso, la aprobación del acto legislativo por la paz.
Estamos a un paso de entregarle ya oficialmente al gobierno los instrumentos para que pueda desarrollar los acuerdos que se adelanten en La Habana, de manera que esa es una buena noticia.
El paso es la conciliación. Que fue aprobado ya en plenaria de Cámara. ¿Senador? Bueno, hemos perdido la comunicación con el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco. Igualmente ya estábamos a punto de despedirlo. Le agradecemos mucho por su participación en la señal de la mañana de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos. Pero así es, Andrea, falta esa conciliación.
Sí, esa conciliación, que es un trámite que siempre se realiza en todos los proyectos de ley.
Ha sido modificado en alguno de los debates, cuando se aprobó de una manera en el Senado y luego fue modificado en Cámara.
Así es, y posteriormente pasaría a la Corte Constitucional para su revisión.
Muy bien.
Y trascendental noticia, Darío, el país va hacia una Asamblea Nacional Constituyente, dice el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco. Esto cambia el panorama político ahora y yo creo que se va a tener un impacto fuerte en La Habana.
Hay una discusión también entre constitucionalistas, entre juristas, si las asambleas constituyentes son infinitas en su temática o pueden ser circunscritas a temas y en el tiempo. Hay quienes consideran que sí. El presidente del Congreso dice no, que debería ser claro, abierta sobre muchos
la
otros temas.
La tesis del senador y ex presidente Álvaro Uribe Vélez era esa, que él quería una Asamblea Nacional Constituyente cerrada para revisar algunas cosas de La Habana. Pero el senador Velasco creo que tiene razón, esto se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo termina, como ocurrió con la Asamblea Nacional Constituyente del 91, que terminamos en una nueva constitución y un cambio radical del país.
Son las 6:56.
Mire, Darío, dice nuestro colega Ricardo Galán, que tanto gusta de los datos, en 25 años la Constitución colombiana ha sufrido 38 cambios, más de un cambio por año. ¿A qué temen quienes se oponen a la constituyente?
Volvemos ya enseguida con